La Organización Mundial de la Salud toma a las lesiones provocadas por el tránsito como un serio problema de salud pública por todo lo que bien dijeron, porque produce lamentablemente fallecimientos, porque produce personas que quedan con discapacidad, porque genera muchos gastos en la salud pública, se ocupan muchas camas de terapia intensiva, por ejemplo, y muchas personas quedan con discapacidad para toda la vida y son personas jóvenes las que se lesionan por el tránsito. Como bien dijiste, a los papás nos preocupan mucho las vacunas, que no se agarren una enfermedad infecciosa, por ejemplo, la meningitis. Uh-huh. Es muy común que en nuestro consultorio los papás, las mamás vengan preocupados y nos pregunten qué vacuna más le pueden poner a los niños para prevenir la meningitis. Sin embargo, se mueren mucho más niños por el tránsito que por la meningitis, ¿sí? Y en nuestro país, el principal mecanismo por el cual fallecen niños en el tránsito es al ser transportados en automóviles particulares. Casi el 50% de las muertes en el tránsito en nuestro país son de niños trasladados en automóviles particulares. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, por todo lo que bien mencionabas, porque los trasladamos sueltos, porque no usamos los cinturones de seguridad en los chicos más grandes, porque no van en el asiento trasero, porque no usan el sistema de retención infantil o llamada sillita para los autos, o lo utilizamos de manera incorrecta. Por todo eso tenemos estos números alarmantes, siendo las lesiones ocasionadas por el tránsito la primer causa de muerte en los niños argentinos entre los 5 y los 18 años.
Uh-huh. Doctor, miraba números, son realmente contundentes y está a la mano ahí poder evitarlos. Digo, si uno los pone los primero el cinturón de seguridad, que debe estar siempre colocado, sean chicos, sean grandes, y este es un grave problema. Pero digo, la correcta colocación de la silla, ser un poco más atentos al tránsito, digo, son cuestiones que se resuelven. Yo miraba los datos y digo, me daba mucha impotencia, digo, el hilo delgado entre la vida y la muerte, ¿no? Se corta por una cuestión que se podría resolver, ¿no? No es como, por ejemplo, bueno, tenemos una pandemia, bueno, en una pandemia pueden pasar muchas cosas. Esto es reversible allí, en la vida cotidiana. Esto es lo que a uno lo sorprende, ¿no?
Exacto, son lesiones prevenibles, como bien lo planteas, y existen vacunas efectivas para prevenir lo que es lo que vos dijiste muy bien. ¿Qué vacunas hay para el tránsito? Uno podría decirse, bueno, si uno usa el cinturón de seguridad, por estadísticas nacionales sabemos que solo el 50% de los argentinos usan el cinturón de seguridad en los asientos delanteros, y menos aún en los asientos traseros. Entonces, tenemos la vacuna, pero no la estamos utilizando.
Claro.
Lo mismo pasa con el sistema de retención infantil o la sillita para los autos. Solo el 40% de los chicos menores de 10 años van en el asiento trasero correctamente sujetado, y alrededor del 35-42% de los menores de 4 años, muy chiquititos, van sujetados con el sistema de retención infantil. De nuevo, sabemos que están las vacunas, pero no las estamos utilizando efectivamente. O tenemos barreras para acceder a esas vacunas, por ejemplo, el sistema de retención infantil, no cuentan con un incentivo como para que las familias puedan acceder de manera más accesible, digamos, a estos dispositivos, ¿no? De todas formas, a veces hacemos una comparación, ¿no? O sea, en Argentina el cálculo es que hay entre 2 y 3 smartphones por persona, más o menos, ¿no? Y un sistema de retención infantil cuesta más o menos lo mismo que un smartphone de gama media. Claro. Pero hay una gran diferencia. Como bien dijiste, el sistema de retención infantil va a proteger la vida de tu hijo, que es lo que más querés en tu vida, seguramente. Y otra ventaja tiene, que el sistema de retención infantil dura por lo menos 10 años. En cambio, el smartphone cada 2 o 3 años lo tenés que cambiar. Entonces, es importante, como bien decías, tener noción de riesgo. Cuando nos subimos al auto, nuestros niños, nuestros hijos, están en peligro. Tenemos que protegerlos de manera segura para disminuir las chances que, ante un choque, un imprevisto, esté sujetado de manera correcta y sufra menos lesiones, y obviamente evitemos fallecimientos de niños, que es nuestro máximo objetivo, ¿no? El que queremos todos.
Bien, doctor, para evitar estos accidentes, tenemos que saber cuáles son las principales causas o errores que cometemos al transitar y bueno, muchas veces no nos damos cuenta, como por ejemplo le diría el uso del teléfono. ¿Nos puede decir cuáles son estas causas o errores que se cometen?
Bien, como bien lo mencionás, el factor de distracción más frecuente en nuestro país es el uso del celular. Según estadísticas y observaciones que se hacen en distintos puntos del país, alrededor del 10% de las personas cuando manejan utilizan el celular, ya sea para llamadas o para mensajes y demás. Además, lo vemos cotidianamente, ¿no? Uno como peatón, o si se para en un semáforo, ve que hay muchas personas, a mi ojo más del 10%, que utilizan el celular mientras conducen. Cuando uno maneja y se distrae con el celular o con cualquier otra cosa, recorre muchos metros sin saber qué sucede en el tránsito. O sea, si uno desvía la mirada a lo que tiene adelante suyo, el auto avanza y recorres. Mientras más velocidad tenés, recorres más metros, ciego, porque no estás viendo nada, estás viendo el celular. Y ahí tenés muchísimas más chances de sufrir un accidente, digamos. Puedes chocar a otro automóvil, puedes chocar a un peatón, a un ciclista, a un motociclista, que son los usuarios más vulnerables del tránsito y son los que pueden tener las peores consecuencias ante un choque. Entonces, como bien decías, uno, evitar las distracciones, por ejemplo, el celular. Y después, como decíamos previamente, si utilizamos las vacunas, o sea, si utilizamos el cinturón de seguridad en todo momento, si los niños van correctamente sujetados, si respetamos los límites de velocidad, por ejemplo, en las ciudades, lo que estimula la Organización Mundial de la Salud y la ONU, es que en las ciudades se circula 30 kilómetros por hora, porque se sabe que ante un choque de un auto, un peatón a 30 kilómetros por hora, tiene muchas chances de sobrevivir. En cambio, a 50 kilómetros por hora, que parecería que no hay mucha diferencia, ¿no?, de 30 y 50 kilómetros por hora, las probabilidades de sobrevivir a un choque son muy escasas. Entonces, controles de velocidad. Evitar consumir el alcohol cuando uno maneja. O sea, uno cuando maneja no puede tomar nada de alcohol. Ni siquiera un poquito para que te dé 0,2 o 0,5. Nada de alcohol se puede consumir al conducir, porque ante un vaso de cerveza nada más ya disminuyen tus capacidades y tu tiempo de reacción. ¿Sí? Entonces, si respetamos esas 4 o 5 normas básicas, si utilizamos estas vacunas efectivas que dan excelentes resultados en otros lugares, porque en otros lugares tienen controles efectivos de que la gente cumpla realmente con estas leyes que existen. Todos sabemos que la velocidad en ruta es tanto o que el semáforo se pasa solo en verde. Pero si no hay controles efectivos, vemos lo que vemos en la calle, que no cumplimos con las normas de tránsito, y eso se traduce, lamentablemente, en mayor número de víctimas fatales. Por eso, lamentablemente, tenemos este ranking de número de víctimas fatales por el tránsito en nuestro país.
Doctor, ustedes, más allá de visibilizar la situación, han elaborado unas estrategias para la prevención de este problema. Algo usted adelantó, pero me gustaría que, no tenemos mucho tiempo, pero si las pudiéramos desarrollar, aunque sea brevemente, ¿no?, que son muy interesantes.
Bien, bueno, estas estrategias, lo sumo bien resumido, están tomadas de la Organización Mundial de la Salud, y hay países que redujeron drásticamente el número de víctimas fatales por el tránsito, y esas medidas son las que están probadas de que realmente funcionan. No deberíamos inventar nada, digamos, solo adaptarlo a nuestro país. Entonces, uno, que haya leyes que hagan obligatorio el uso del cinturón, el casco, el sistema de retención infantil, pero que esas leyes se hagan cumplir efectivamente en la calle. Esa es la parte que nos falta. Dos, invertir en infraestructura y favorecer la circulación sostenible. Por ejemplo, favorecer a los peatones, que haya lugares donde caminar, que uno puede ir caminando de manera segura a la escuela, que puede ir uno en bicicleta de manera segura a la escuela. Utilizar un transporte público más eficiente, más efectivo, para que incentivar el uso de estos medios de transporte y desincentivar el uso del automóvil. Y otra cosa muy importante es tener programas de seguridad vial, ¿no? Es decir, bueno, de acá al 2030 nuestro objetivo es disminuir, por ejemplo, un 50% de las víctimas fatales, y lo vamos a hacer con estas 3 o 4 estrategias, y vamos a ir midiendo todos los años si lo que hacemos es efectivo o no es efectivo, y ahí vamos dándole informe a los medios de comunicación, a la población en general, al Ministerio de Salud y demás. Debemos seguir ese camino para lograr este objetivo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, que es disminuir el 50% de las víctimas fatales para el año 2030.
Bien. Doctor, ¿cuánto le cabe? Cuando somos peatones, ¿realmente somos responsables? Porque cuando uno va en el coche manejando, a veces observa que cruzan por la mitad adultos con chiquititos, o por ahí tratando de salvar dos o tres segundos o cinco, cruza de manera no apta, digamos, o ilegal, cruza en una senda peatonal. Digo, ¿cuánto nos cabe cuando somos peatones?
Bien. Bueno, uno, todos somos peatones. No todos manejan auto, no todos usan bici o moto, pero todos somos peatones. De esa no escapamos.
Bien.
Todos tenemos responsabilidad en el tránsito, claro que sí. Los automovilistas, los ciclistas, los motociclistas, los peatones y demás. Uno, deberíamos tener infraestructura que se fijen en los peatones. Por ejemplo, que las veredas sean más anchas, que haya más cruces peatonales, porque a veces hay que caminar 200, 300 metros para cruzar una avenida. Y eso desincentiva que uno cruce por el lugar correcto. Uno cruza por el lugar más rápido. Ya está estudiado que es así. Entonces, el lugar más rápido debería ser el que está para que cruce el peatón. Ahora, la premisa, desde mi punto de vista más importante, es que la medida de todo es la vida humana. O sea, si el peatón está por cruzar mal, tiene responsabilidad del peatón. Pero uno, como conductor de un automóvil, puede generar mucho daño, ¿sí? Porque si chocamos un peatón, como decíamos, a 40, 50 kilómetros por hora, podemos producir lesiones muy graves y hasta la muerte. Entonces, tenemos que estar muy atentos, si manejamos un auto, a todas estas cosas, como bien decís, porque como no tenemos una infraestructura que respete al peatón y a los ciclistas, los peatones cometemos ciertas infracciones, porque la infraestructura tampoco nos ayuda, digamos, ¿no? Y porque bien. No tenemos también esa cultura de respetar la norma de tránsito, porque no tenemos controles tampoco efectivos en las calles.
Bien.
Pero fundamental, el respeto al peatón, porque está en vida, en juego su vida, digamos, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en claro.
Claro. Muy esclarecedor lo que sería la por último, y agradeciéndole, por supuesto, ha sido muy valioso su aporte. Me gustaría que cerrara la nota usted, hablándole a la gente, doctor Navarro.
Bien. Un colega chileno, en un congreso de seguridad vial en un país nórdico, le dijeron: ¿por qué ustedes no aman a sus niños? Y cómo dijo mi colega, ¿cómo que nosotros en Chile no amamos a nuestros niños? No, porque fíjense sus estadísticas, o sea, sus niños se trasladan de manera insegura, no usan sistema de retención infantil, solo el 30-40% de sus niños lo usan. ¿Por qué ustedes no aman a sus niños? Es una reflexión muy fuerte, ¿no? Pero ¿por qué no protegemos a nuestros niños? ¿Por qué nos preocupa que tengan la última vacuna contra tal germen y no nos trasladamos de manera segura en el auto, ¿no? Prefiero dejarles esa pregunta y esa reflexión para que todos quedemos pensando en este tema.